Y seguimos en estos tiempos donde nos toca permanecer en casa, pero donde seguimos también contando historias. Es importante, quizá más que nunca, continuar contando historias. Continuar, trasladando el punto de encuentro entre amigos de una forma diferente a un lugar diferente. Creo que lo estamos consiguiendo. Semana tras semana, quizá a lo largo de todo este confinamiento que parece que se va a alargar más de la cuenta, continuamos con todos vosotros permanentemente conectados al otro lado. Muy buenas noches, amigos, ¿cómo estáis? Muy buenas noches, amigas, ¿cómo estáis? Y nos toca permanecer en casa, insisto, pero lo hacemos prácticamente sin perder ni un atisbo del entusiasmo, de las ganas que continuamente tenemos de continuar ese camino a través de las historias. No vamos a hacer otra cosa diferente o distinta de lo que venimos haciendo a lo largo de todo este tiempo. Por eso no queremos frenar precisamente nuestro camino, vuestro camino también, el que compartimos cada semana a través de esta cadena y a través de estos micrófonos. Lo hacemos de un lugar diferente, pero siempre con la misma gente y desde luego con la misma intención. Por supuesto también la misma intención de recibir todos vuestros mensajes. Ahora también lo necesitamos, quizá ahora más que nunca. Así que esas vías de contacto siempre disponibles, ahora por supuesto, pues continúan estando a toda vuestra disposición. Correo electrónico, ya lo saben, radio@misteriored.com. Nuestro número de WhatsApp 617715353. Formulario de contacto siempre disponible en misteriored.com. Y en esas redes sociales siempre importantes, insisto, ahora más que nunca quizá, siempre tuteladas también por nuestra compañera Diana Arbello, ya lo saben, tecleando Misterio Red en Twitter, Instagram y Facebook. Y no queremos hablar del presente. Todo el mundo conoce ya, todos conocemos bien, estamos bien informados. Ahora mismo quizá lo que más nos sobra es tiempo. No queremos conocer el presente porque ya lo conocemos, no queremos detenernos a analizarlo, creo que ya lo hemos hecho. No queremos tampoco lanzar una mirada al futuro. Creo que hay que esperar todavía para ello. Pero sí queremos mirar, bueno, hacia otros tiempos, lanzar una mirada retrospectiva hacia otros lugares, hacia otros asuntos, porque a veces, por mucho que pase el tiempo, hay historias que parecen no tener un final certero. Quizá la de esta noche puede ser una de ellas. Bienvenidos a Misterio en Red.
Atrévete a cruzar el umbral hacia lo desconocido. Aventúrate a descubrir que el misterio reside más cerca de lo que imaginas.
Traspasamos la línea de lo imposible.
Misterio en Red, con Esteban Palomo.
Y fíjense, lo decíamos al principio del programa de esta semana, de esta noche, que hay historias que parecen no tener un final certero pese al paso del tiempo. No importa los años que pasen por encima de algunas crónicas, a veces las respuestas siguen siendo un auténtico enigma, siguen siendo un auténtico quebradero de cabezas, y desde luego sigue suponiendo todo un cartel de interrogantes ante la mirada de cualquier persona que se acerque a su crónica. La historia de esta noche podría encajar perfectamente entre esas piezas, porque es que durante el presente año 2020 se cumple ahora unos 50 años, medio siglo, de una crónica que esta noche queremos conocer y a la que nos queremos acercar para, no sé si tratar de vislumbrar alguna posible teoría o hipótesis que pueda esclarecer un poco el asunto. Sería a lo mejor una intención demasiado presuntuosa. Humildemente queremos acercarnos simplemente para conocer los hechos, los datos, y desde luego qué es lo que se sabe en nuestros días. Las hipótesis son variadas, las interrogantes son muchísimas, y desde luego esto entraría perfectamente en ese gran cajón donde se esconde, bueno, pues cualquier historia que encaje perfectamente en esa bueno, línea que nosotros tratamos de sondear todas las semanas y que sobrevuela el término ampliamente conocido por todos vosotros y nosotros, que no es otro que misterio. Y precisamente porque se cumplen durante el presente año medio siglo de esta crónica, y quizá por alejarnos también un poco, porque es innecesario, de lo que está ocurriendo en nuestros días, pues venimos a conocer a la que muchos nombraron como la mujer de Isdal. Y podríamos estar hablando de un caso criminológico más si no fuese porque estuviese salpicado de numerosos interrogantes y de numerosas dudas. El cuerpo de una mujer, imagínense, que aparece en un lugar remoto. Un lugar remoto conocido como el Valle de Hielo, a 460 kilómetros al oeste de Oslo. Concretamente las montañas bueno, pues que sondean o circundan la localidad Bergen. El cuerpo fue hallado en extrañas circunstancias, prácticamente con la totalidad de los restos calcinados. Y todo lo que circundaba aquellos restos no hacía otra cosa que ensombrecer el propio caso. Desde un caso de suicidio a un asesinato, un crimen o incluso una posible trama de espías. Y ante eso seguimos, un auténtico enigma por una enigmática mujer a la que aún no se le ha podido poner ni nombre ni apellidos. Y para conocer esta historia, historia sombría, pero al final, bueno, pues historia también, ¿no? No deja de ser un capítulo escrito hace 50 años que carece de un final. Nosotros, desde luego, no vamos a poner ese final, ya quisiéramos, y desde luego también para contarlo, pero sí queremos acercarnos a conocer los datos y la información. Y lo vamos a hacer, pues, con alguien que ustedes ya conocen, miembro de este equipo, gran amigo nuestro, voz reconocida ya en nuestro programa, nuestro amigo y compañero Félix Ruiz. Muy buenas noches, bienvenido, Félix.
Buenas, Esteban, y antes de empezar, pues nada, simplemente dar ánimo y fuerza a todos, ya que, bueno, todos estamos en la misma situación, aunque uno lo llevamos mejor y otro peor. Y nada, simplemente pues dar las gracias por todo el apoyo y por esa presencia, ¿no?, que siguen teniendo los oyentes y todos nuestros amigos a través de redes sociales y escuchando el programa, ¿no? Tan necesario, o incluso más necesario aún en estos días.
Y fíjate, Félix, tú te encuentras en tu casa. Bueno, pues yo creo que igual que nuestros amigos, nuestros queridísimos amigos que nos acompañan, e igual que este servidor, y desde casa establecemos esa conexión, ¿no? Ahora mismo los medios de comunicación están haciendo este juego, no nos queda otra. Creo que es muy positivo, y de ahí podríamos extraer, ¿no?, una especie de balance, de análisis de cuánto bien nos hacen, ¿no?, los medios de comunicación, programas como este y como otros tantos que hacen muchísimos amigos y compañeros, incluso dedicados a otras y varias temáticas. Y ahí están, ¿no?, desde casa, incansables, continúan contando historia. Bueno, yo creo que al final es una labor tan necesaria como importante. Por eso también ese agradecimiento a los amigos que nos acompañan al otro lado y, desde luego, no podría ser de otra forma, Félix, mi agradecimiento personal hacia ti, que siempre estás disponible, siempre estás dispuesto, incluso en los momentos más complicados, ¿no?, como los que estamos atravesando en estos días. La mujer de Isdal, Félix, hablamos de un caso, casi 50 años han pasado. Bueno, aquello no empezó con buen pie. Lo que encontraron los agentes no fue, desde luego, un escenario agradable, ni tampoco esclarecedor, ¿no? Aquellas dudas no solo permanecen, sino que de algún modo han aumentado conforme han pasado las décadas y los años, y nos encontramos ante un auténtico episodio pendiente de ser resuelto, un auténtico misterio, Félix.
Sí, y un caso del que hay dos partes bien diferenciadas, ¿no? La investigación original que se llevó a cabo a partir del descubrimiento de esta mujer en noviembre de 1970, y luego el lapso de tiempo que va desde 2017 hasta hoy, ¿vale? Porque este caso pues quedó cerrado poco después de que se diera de que diera comienzo la investigación, y bueno, tuvieron que pasar bastantes años para que una serie de personas pues digamos que intentaran sacar algo en claro y hicieran un esfuerzo importante para intentar sacar adelante y reabrir ese caso y despejar las muchas preguntas que hay al respecto. No es un caso desconocido para la gente que haya o que visite de vez en cuando la página web. De hecho, en 2017 ya se hizo alusión en una noticia al reportaje de la BBC que sacó de nuevo a la luz el caso. Pero digamos que los últimos acontecimientos que se saben al respecto pues han sido los que han motivado el último artículo de la web, en el que hacemos todo un repaso, tanto a la investigación que se hizo hace 50 años como a los últimos avances que se han planteado en estos días. Pero bueno, todo comienza, como venimos diciendo, en noviembre de 1970. El día 29, un hombre y sus dos hijas, excursionistas, pues dan con el cuerpo calcinado de una mujer en un paraje que han nombrado muy bien como el Valle de Hielo. Este lugar es el Valle de Isdalen, pero los lugareños lo conocen como Valle de la Muerte. ¿Por qué? Pues por lo visto, durante generaciones se ha contado que allí se han suicidado pues multitud de personas desde la Edad Media, ¿no? Y también dicen que es un lugar bastante propicio para que haya accidentes mortales. Esa fama puede venir, digamos, motivada por darle a este lugar una, digamos, un punto tétrico que favorezca el turismo de la zona, o también puede venir motivado por la fama de este caso en particular, que desde luego fue la comidilla del pueblo durante aquellos meses, y que hizo partícipe a todos de una situación que desde luego se les fue de las manos a los investigadores y que sigue trayendo de cabeza a todo el que se acerca, ¿no?
Y sigue trayendo de cabeza a todo el que se acerca, y vamos a entender precisamente el porqué. Lo has dicho, nos situamos en el 29 de noviembre de 1970. Un hombre y sus dos hijas, imagínense la escena, ¿no?, que hayan un cuerpo totalmente calcinado. Bueno, ya esta historia no empieza bien por los diferentes elementos que la componen, y desde luego vamos a entender que tampoco continúa, bueno, pues de lo mejor de la mejor forma posible, ¿no? Al menos en cuanto a la investigación se refiere. ¿Qué es lo que ocurre a partir de aquel 29 de noviembre? Vamos a describir la escena, Félix. Vamos a ver qué es lo que se encuentran, ¿no? Ese hombre y sus dos hijas. Y bueno, cómo se desarrolla la investigación y precisamente la historia que la acompaña.
Pues bien, vamos a hablar primero de la escena del crimen y del cuerpo en cuestión, ¿vale? La escena es la siguiente. Un cuerpo calcinado, tumbado de espaldas, en una roca, ¿vale?, con los brazos extendidos, y una serie de elementos alrededor que a los investigadores desde un primer momento pues no les causa una impresión de naturalidad. Tanto la ropa que portaba la víctima como las marcas distintivas de los elementos que había a su alrededor, pues o bien estaban cortadas o estaban arañadas. ¿Qué quiere decir eso? Que alguien, quizá esa persona, quizá otra, pues en cierta forma prepararon la escena para que los investigadores la encontraran de esa manera. Entre las cosas que había alrededor de esa persona, pues podemos encontrar joyas, botellas, un reloj, una sombrilla rota, unas medias de nylon y un par de botas. Y al menos alguna de estas, de estos objetos, pues según los investigadores, pues fueron puestos allí a propósito, ¿no? Aparte de que esta persona no llevaba ropa para afrontar, digamos, las frías temperaturas lógicas que debían hacer en noviembre en Noruega, en una zona montañosa, ¿no? Más allá de eso, pues bueno, una serie de elementos que se tuvieron en cuenta a raíz de los análisis forenses del cuerpo. Esa persona era una mujer, medía alrededor de unos 64, tenía el pelo marrón, ojos marrones, ¿vale?, cara redonda, pero a partir de ahí, pues poco más se podía añadir. La espalda de esa persona no estaba quemada, lo que llevó a los investigadores a decir que pudiera ser que en el momento que salió ardiendo, pues se tirara de espaldas, ¿vale? Encontraron otras evidencias, una contusión en el lado derecho del cuello, no sabían si podía haber sido fruto de una caída o de un golpe anterior. Esta mujer, al parecer, pues tenía dientes de oro, cosa que llamó mucho la atención, pero que sorprendentemente no se tuvo en cuenta en aquella primera investigación. Y bueno, a pesar de las, digamos, de los elementos contradictorios, pues la parte de los investigadores, entre ellos el jefe de policía de Bergen, pues señalaron una primera tesis que fue suicidio. Suicidio de una persona que apareció totalmente calcinada, al menos su parte frontal. Una serie de análisis forenses más exhaustivos pues dieron con que esa persona tenía en su estómago entre 50 y 70 pastillas para dormir, de una marca que no era noruega, ¿vale?, era extranjera, llamada Fenemal. Problema, este medicamento no estaba totalmente absorbido en sangre. Esta persona presentaba rastros de monóxido de carbono en los pulmones. Así que la conclusión era que sí, esta persona se tomó entre 50 y 70 pastillas para dormir, pero murió debido a la grave quemadura, ¿no? Esta persona estaba viva cuando se prendió fuego o le prendieron fuego. Bajo su cuerpo había un rastro de gasolina, pero en ninguna parte de la investigación oficial, o al menos en ninguna parte que hayamos consultado, se ha encontrado ningún tipo de elemento que pudiera provocar ese fuego. Quiere decir que el elemento que provocó esa terrible muerte pues no se encontró en la escena. Así que es poco probable que una persona que tuviera este tipo de muerte y ante los elementos que tenía a su alrededor, pues quisiera quitarse la vida, al menos voluntariamente.
Félix, nos encontramos entonces ante una de las primeras hipótesis contrariadas, ¿no? Es decir, se cree en un primer instante, en un primer momento, de que la mujer de Isdal, el cadáver, los restos que encuentra aquel hombre o aquel padre con sus dos hijas, puede estar ahí en aquella situación, rodeada de los elementos que componían el escenario, bueno, quizá a lo mejor como testigo de un suicidio, como los restos de un posible suicidio. Esto se va desmantelando, la teoría se va cayendo, porque bueno, hay una serie de elementos que no concuerdan precisamente con esa teoría. Luego vamos a escuchar, Félix, porque es increíble cómo se acaba teorizando, ¿no? Alrededor, las propias autoridades entran en un juego quizá a lo mejor algo más serio. Y ya el hecho de que sea un crimen no le quita seriedad y de luego no le quita importancia. Nuestros amigos van a entender el porqué. ¿Cómo prosigue la investigación, Félix?
Pues bueno, a partir de la escena del crimen y de una serie de esta serie de elementos que hemos descrito, que había en la escena, pues bueno, los investigadores tratan de rastrear movimientos de alguna persona foránea en la localidad, porque claro, se tiene en cuenta que no era alguien nativo, sino que era alguien que venía de fuera y que no venía preparado para afrontar aquellas temperaturas ni bueno, aquel lugar montañoso. Pues en este momento dan con un par de maletas en la estación de tren de la localidad. En una de ellas encuentran unas gafas con unas huellas dactilares que coinciden con la de la víctima, y en la otra había una serie de pertenencias, ¿no? Entre ellas pues cremas, cosméticos, pelucas, ropa y moneda de varias nacionalidades. La ropa tenía todas las etiquetas retiradas y todas las cremas y demás elementos tenían las marcas rasgadas, ¿vale? Igual que ocurría con todo lo que se encontró en la escena del crimen, ¿vale? O en la escena donde se halló a esta mujer. Además, había una nota con una codificación que los investigadores no supieron traducir en aquel momento, ¿no? Había una serie de anotaciones como, por ejemplo, los oyentes lo verán en redes sociales seguramente, O22, O28P, o O29PS, O29S, O30BN5, en fin, una serie de anotaciones que en aquel primer momento pues los investigadores pues no tenían ni idea de a qué podían obedecer, simplemente era una serie de garabatos con unas letras que no terminaban de entender. Pero sí que pudieron, a través de una vez que avanzó la investigación y descubrieron que todas esas anotaciones correspondían a lugares que había visitado esa persona en los días previos a su desaparición y muerte, pues lograron localizar, por ejemplo, a un testigo de una localidad también noruega, de Stavanger, un dependiente de una zapatería, que bueno, dijo que sí, que esa persona había estado allí, que era una mujer, que iba muy bien vestida, que era atractiva y que tenía cierto acento inglés, ¿vale? Hablaba inglés, pero con cierto acento alemán. Una característica que los investigadores usaron también para rastrear a esta mujer en la localidad, en el hotel Schwitzum. Y bueno, los empleados pues sí que tenían noción de una persona que se había alojado allí, que respondía a esa característica, y dieron con un nombre. El nombre de esta persona era Fenella Lorch. Al menos fue el nombre que dio en este hotel en concreto. Y bueno, los empleados constataron que era una persona que actuaba de forma extraña. Si bien, pues bueno, se veía que era una mujer elegante, pedía constante cambio de habitación, no dormía más de 2 o 3 días en el mismo lugar. Y bueno, todos estos indicios pues hicieron que la policía tirara del hilo, y a partir de los datos que esta persona dio para registrarse en el hotel, pues dio con más estancia en otros lugares de Noruega, y descubrieron pues que siempre daba nombres diferentes y además usaba pasaportes falsos. En un lugar era Claudia Nielsen, en otro era Alexia Zarne, en otro Genevieve Lancier, en fin. Aparte de todos estos detalles de que tenía pelucas, usaba moneda de varias nacionalidades, pues se une ese detalle de que usaba pasaportes falsos y de que se hospedaba siempre en lugares diferentes usando diferente nombre y tenía esa serie de anotaciones con los lugares que visitaba. ¿Y a qué respondía eso? Pues los investigadores lo único que pudieron sacar en claro en aquel entonces es que quizá por alguna razón pues esa persona podía ser una espía. ¿Qué podía esta mujer estar buscando? Pues en aquel momento no se sacó nada en claro o no se quiso verificar de distancias oficiales, pero al parecer entre finales de los 60 y principios de los 70 en Noruega hubo una serie de pruebas de misiles y bueno, se dice que allí hubo agentes del Mossad israelí y otra serie de agencias, pero ya digo que desde el gobierno noruego pues no se facilitó esa información hasta décadas después. Lo único que podemos decir hasta ese momento, ya en 1971, es que en febrero se cierra la investigación ante la falta de nuevos indicios. Y nos pasamos así pues los siguientes 45 años, hasta que llegamos a 2017 y empieza a haber nuevos trabajos para reabrir el caso.
Es decir, 1997, Félix, ¿he escuchado bien?
Perdón, la investigación comienza en noviembre de 1970 y en febrero de 1971 se cierra por falta de pruebas. Esa persona es enterrada bajo rito cristiano en un ataúd de zinc que no se descompone para ver si alguien la reclama y para que la puedan identificar. Pero esa persona queda en aquel momento sin identificar, por supuesto, y sin que se conozca ni la razón última de su muerte ni qué es lo que hacía en la localidad.
Es decir, que una de las últimas teorías barajadas por las propias autoridades, incluso por la prensa, la propia BBC se interesó por el caso, si no me equivoco, Félix, era que podría tratarse de una espía. De una espía que tampoco se sabía muy bien su procedencia. A ciencia cierta. ¿Cuándo se reabre el caso? Y lo más interesante, ¿por qué, Félix?
Pues bueno, hubo un detalle que mencionamos cuando hicimos la descripción del cuerpo, pero que los investigadores no tuvieron en cuenta. No sabemos muy bien por qué. Esa mujer tenía una serie de dientes de oro, ¿vale? La mujer de Isdal tenía unos dientes de oro, cosa que en la zona, pues por lo visto, era bastante inusual. Al parecer, pues en un primer momento los forenses no hicieron mucho caso de esto porque al parecer la mandíbula estaba en bastante mal estado. Y muchos pues creyeron que las muestras pues se habían perdido o ya eran inútiles, ¿no? Pero durante 2016, un médico forense de nombre Inge Moril pues heredó todos los archivos de la mujer de Isdal. Y bueno, pues dio con la mandíbula en un sótano de los archivos forenses del Hospital Universitario Haukeland. Al parecer, pues bueno, allí había también restos de pulmones, corazón, los ovarios, en fin, una serie de muestras que podrían servir para reabrir el caso, porque claro, tengamos en cuenta que en el 70 no existían las pruebas de ADN como tal. Y bueno, estas muestras pues podían, digamos, dar nuevo brío a la investigación, así que la policía decidió reabrir el caso en aquel momento. Se encargaron una serie de pruebas de ADN, todo de forma discreta, hasta que la agencia de noticias noruega NRK pues publicó un documental sobre el caso. Ya estamos hablando de 2017. Y bueno, ya en aquel momento pues hubo muchos interesados, ¿no? Se dice que en una primera sesión pues hubo unas 150 mensajes de personas que se interesaron por el caso. Estos esfuerzos de esta agencia pues fueron recogidos por la BBC, que se interesó también y que bueno, le dieron nuevo brío, digamos, a nivel más internacional, ¿no? Porque primero se quedó todo en suelo noruego, pero la intervención de la BBC logró que el caso se exportara al resto del mundo. Las pruebas de ADN tardaron un poco en salir, pero en 2017 salieron a la luz y dieron como resultado que esta mujer era natural de la región de Nuremberg, o sea, era alemana, y rondaba los 40 años en el momento de su muerte. Poco más se pudo decir en ese momento, Así que bueno, la BBC dio un paso más y al año siguiente pues decidió hacer un podcast titulado Death in Ice Valley, Muerte en el Valle de Hielo, en el que bueno, hacían una recopilación del caso hasta ese momento y bueno, se lograron una serie de testimonios de personas que obviamente ya mayores, pues que aseguraban haberse cruzado con esta mujer en algún momento y bueno, una serie de personas que intentaron ofrecer su versión de lo que pudo ocurrir con esta mujer. También coincidió todo esto con el hallazgo de un bolso que al parecer estaba a escasos 40 metros de donde se encontró originalmente el cadáver quemado de esta mujer. Pero bueno, el bolso tampoco arrojó muchas más pistas, ¿no? Simplemente se dedujo que era de ella por la localización, estaba enterrado en un lugar muy próximo. Y bueno, de todos estos esfuerzos, de ese podcast y de estos trabajos por que intentaron sacar algo en claro, pues bueno, se dedujo que en aquellos años, a finales de los 60, pues los misiles noruegos que se probaron era de la serie Penguin, y el gobierno noruego pues tuvo que dar la razón a la veracidad de estas pruebas, ¿no? Y que hubo una prueba de misil en esa época. Aparte de esto, pues hubo personas que dijeron que se habían cruzado con esta mujer, que es cierto que tenía un acento alemán, aunque hablaba inglés. E incluso hubo una persona de nombre Ketil Kersoy que dijo haberse cruzado con ella en aquellos días de 1970, concretamente el mismo día que esa persona apareció muerta.
Al final, por más que pase el tiempo, por más que pasen en los años, por más que haya personas interesadas y que traten de poner la lupa, ¿no?, sobre las pocas pistas que quedaron en su día, nos encontramos con que no hay ningún tipo de respuesta a lo que pudo suceder, y a día de hoy sigue siendo algo sin un final certero. No se sabe si fue un suicidio, no se sabe bien, Félix, si fue un asesinato o si es una trama de espías, ¿no? ¿Cuál podría ser la teoría que más validez tuvo en su momento y quizá a lo mejor es la que sigue teniendo, ¿no?, esta historia de la mujer de Isdal?
Pues claro, lo que hay sobre la mesa son muchísimos indicios. Y bueno, básicamente lo único que se puede rescatar, que podría ser fiable hasta cierto punto, es el testimonio de esta persona, que se produjo en 2018, a raíz de este podcast que hemos comentado. Este hombre era, como he dicho antes, Ketil Kersoy, y él dice que aquel domingo, día 29, pues se cruzó con esa mujer y al parecer iba acompañada de dos personas. Estaban subiendo la montaña y al parecer, una vez que se cruzaron, esa mujer pues lo miró y le quiso, o al menos él tuvo la impresión de que le quiso hacer algún comentario, pero por lo que sea no se atrevió y siguió su camino con un par de hombres siguiéndola. Ese testimonio es contradictorio por una razón muy sencilla. Al parecer, y bueno, según la investigación original del 70, esta mujer fue vista por última vez el lunes 23 de noviembre y aparece muerta durante la mañana del día 29, con lo cual el que fuera vista durante la tarde de ese día es improbable, a menos de que fuera otra persona. Pero podría ser que, claro, debido a los años transcurridos, pues ese hombre tuviera un lapsus y ese encuentro se produjera el día 22 o el día 23, que es supuestamente cuando esta mujer fue vista por última vez. Si eso es cierto, y podría ser un hilo interesante del que tirar, pues podría probarse que esta persona, si es cierto que estaba acompañada por un par de individuos, pues por alguna razón acabarán con su vida. Bueno, recopilando un poco, es una persona que bueno, muere por una mezcla de una intoxicación de monóxido de carbono con una ingesta importante de pastillas somníferas, pero muere quemada. Muere debido a este combustible que arde y que acaba con su vida. No muere por la ingesta de pastillas. eso unido a ese testimonio, pues bueno, nos podría hacer ver que aquello no fue un suicidio, como se barajó en un primer momento. Y si además añadimos los detalles, como por ejemplo la tarjeta, con esta serie de códigos que lo que hablaban era de fechas y lugares en los que ella estuvo, los pasaportes falsos, toda la ropa rasgada, todos sus enseres personales con las marcas arañadas, en fin, no pinta a que la hipótesis más plausible sea un suicidio, sino que a esta persona la mataron por algún motivo. Y ya por último, si hablamos de las pruebas balísticas de los misiles, que se corroboraron décadas después, pues bueno, el problema básico que tenemos de base es el mismo que se tenía en aquel momento, los años 70. ¿Quién es la mujer de Isgal?
Y qué gran pregunta, ¿quién es o quién fue la mujer de Isdal? Fíjense, yo estaba pensando, Félix, claro. Sí, quizá a lo mejor la trama de espías tiene una serie de encajes que podrían alinearse perfectamente con todos los elementos que componen esta historia, las pruebas, las pistas y todos los datos y la información que pudo rescatar las propias autoridades. Pero, Félix, también podría caber otra posibilidad, ¿no? ¿Y si realmente esa mujer estuviese huyendo de alguien? De ahí los datos falsos, de ahí esos extraños códigos, ¿no?, que correspondían a lugares o ubicaciones, de ahí la documentación falsificada, de ahí los nombres falsificados o bueno, que iban poniendo o que iba poniendo aleatoriamente en los lugares donde se iba hospedando. Es decir, también podría ser otra de las teorías, no lo sé, ¿no? Que estuviese huyendo de alguien. Yo me quedo con el dato.
Mira, no, te iba a comentar que al respecto, dentro de la investigación original, hubo un forense de nombre Thormod Bones, que bueno, después fue consultado años después por la BBC, que aludía a la posibilidad de que, bueno, ante la colocación de todos los elementos que había en el escenario donde se encontró esta mujer, pues allí hubo algún tipo de ritual, o al menos es una impresión que tuvo esa persona en aquel momento. Que toda la ubicación de aquellos objetos era extraña, obviamente una escena preparada, y que podía obedecer a algún tipo de ritual. El problema es que, claro, a esta mujer se le hicieron pruebas de ADN recientemente, pero más allá de su nacionalidad, pues poco más se pudo sacar en claro. Y lo último que se sabe al respecto, que esto ha sido el año pasado y a principios de este año, es que hay voluntarios extranjeros, investigadores independientes, que están intentando ayudar en la investigación a sacar algo en claro. Concretamente, de parte del proyecto DNA DOE estadounidense, que bueno, es una organización que utiliza bases de datos genéticas y genealógicas, ¿no?, para dar con personas desaparecidas. Y precisamente ellos, a primeros de este año, pues pudieron identificar, después de más de 100 años, a un criminal desaparecido y a partir de su resto, ¿no? Este hombre era Joseph Henry Loveless, y bueno, a partir de su resto, pues, y unos restos que aparecieron entre los años 70 y los 90, pues han podido identificar a ese hombre e incluso dar con un descendiente de él, ¿no?, un nieto. Y bueno, estas personas pues han intentado poner su tecnología al servicio del caso, pero encuentran trabas burocráticas, pues porque en Noruega, al parecer, todo el tema de investigación genética pues se encuentra con bastante trabas, ¿no? Al parecer, los comités éticos pues son bastante estrictos en este aspecto.
A mí, Félix, me llevaba a pensar, ¿no? Escuchando este caso y escuchándote hablar sobre la información y los datos, a mí personalmente me viene a la mente numerosos casos que al final entran dentro, ¿no? De este tipo de capítulos sin resolver. Casos criminológicos, crímenes, claramente crímenes, que lo fueron en su tiempo y que las pruebas así lo sentenciaban. Pero que al final las causas, los culpables, los causantes, y en algunos casos incluso las propias víctimas, siguen, bueno, estando tras toda una cortina de interrogantes, ¿no? Lamentablemente hay muchísimos casos que encajan en estos elementos y dan para escribir, pues bueno, pues yo creo que al final todos los libros que hay, ¿no?, sobre criminología sin resolver, que no son pocos. Aquí no se sabe muy bien a lo que nos estaríamos enfrentando, qué es lo que tendríamos ante nuestros ojos cuando uno se acerca a la información de esta crónica. Al final todo resulta ser tan incierto como probable, ¿no? Es decir, cualquier teoría es válida porque las pruebas tampoco desmienten la teoría del asesinato, la teoría incluso de la propia trama de espionajes que hay. A lo mejor sería un juego más entendible. Estamos hablando de una época en la que ese tipo de trabajos, ¿no?, tras la cortina pública, por decirlo de algún modo, las labores de espionaje estaban en pleno auge, Félix.
Sí, claro, obviamente hablamos de la época todavía de la Guerra Fría, y bueno, ese caso tiene una serie de elementos que, bueno, propician que tenga un cierto aura romántica, ¿no? Porque una trama de espías, ¿no?, una serie de elementos contradictorios, estas tarjetas con códigos extraños, una persona que usaba pasaportes falsos, salvando mucho las distancias, obviamente, porque, bueno, estamos hablando de elementos, digamos, más mundanos. A mí me recuerda, y obviamente, como he dicho, salvando las distancias, en cuanto a lo de crímenes sin resolver, con el caso que tratamos el año pasado de los 5 chicos de Yuba City.
Te lo iba a decir, claro, antes. Te lo iba a decir antes, Félix, te lo iba a decir antes. No sé por qué, pero le he visto cierto paralelismo. Quizá a lo mejor por ese encuentro previo, ¿no?, al hallazgo del cadáver, evidentemente salvaguardando las distancias, porque estamos hablando de un tiempo bastante diferente y distinto. El tiempo en el que fue la última vez visto a estos 5 chicos de Yuba City no es el mismo, ¿no?, cuando se vio a esta mujer y después encontraron los restos. Pero salvaguardando las distancias, sí que hay ciertos paralelismos. Al final estamos hablando de una historia que tampoco tiene un final certero. Y ese último encuentro incluso tratando de lanzar un mensaje, ¿no? Parecía que la mujer quería decir algo.
Sí, y claro, las pruebas están. Hay cuerpo, hay una escena del crimen, hay elementos de los que tirar, hay incluso un rastro que deja a esta persona tras vecino, una serie de visitas a varios lugares, pero los elementos clave, la identidad de esta persona, su motivación y la motivación de la persona, si es que la hubo, o personas que acabarán con su vida, pues siguen sin conocerse. Y es otro de esos casos que, por estas razones y por el tema de que, por ejemplo, en nuestro país es bastante desconocido, por no decir que apenas se conoce, igual que pasó con los chicos de Yuba, que, bueno, yo creo y estoy bastante seguro de que fuimos los primeros que lo tratamos en radio, después, sí, saltó a televisión, pero los primeros en tratarlo en radio fuimos nosotros. Ese caso es igual de desconocido en ese aspecto y además tiene toda esa serie de elementos que, bueno, lo convierten en, digamos, un caso muy llamativo, y aunque no tenga estos niveles de alta extrañeza como lo tuvo incluso una serie de elementos que lo podrían acercar a unos tintes sobrenaturales, ¿no?, como el caso de Yuba, sí que tiene todo ese romanticismo de la trama de espías y demás, y además de esos encuentros, esos testimonios posteriores, las investigaciones con ADN, que, bueno, pueden convertirlo en un caso, digamos, de culto y que sigue sin resolver, al menos hasta el día de hoy.
acuerdo precisamente de esa historia. Es cierto, yo personalmente en radio no lo había escuchado previamente. Escribiste un artículo. Hoy precisamente no estamos haciendo otra cosa que hablar de otro de tus artículos, ¿no? El último publicado en misteriored.com, La mujer de Isdal, un auténtico misterio, un auténtico enigma, bueno, que al final forma parte también de la historia de la Crónica Negra, y en la que no tiene unas bases muy claras, ¿no? Donde pudiese encajar la motivación, las causas, el motivo del propio crimen, si lo hubiese, que no se sabe tampoco, ¿no? Es cierto que aquí no hay tintes, quizá tan, no me atrevería a decir extraordinarios, ¿no? Como la historia de los de la que acabamos de mencionar, pero sí que me quedo con ese dato, ¿no? El último testigo que presencia a la mujer, que parece que quiere lanzar un mensaje, que parece que quiere decir algo, y que por algún motivo al final no existe esa comunicación. Quizá a lo mejor si lo hubiese hecho, hubiese podido salvar la vida, quién sabe, o no, porque realmente los elementos que hay detrás de esta crónica, detrás de esta historia, al final dejan la puerta abierta a cualquier teoría, a cualquier hipótesis, y desde luego las interrogantes no hacen más que acrecentar cuando uno se acerca, ¿no?, a leer sus líneas, tratando de vislumbrar pues un final quizá a lo mejor algo más esclarecedor. Último artículo publicado en misteriored.com, Félix, por eso hoy hablamos de esto. Teníamos que hablar de algo más de lo que ya se cuenta en el panorama actual. Tenemos que despejarnos también con otro tipo de historias, saber que hay crónicas mucho más oscuras, que alguien en algún momento pasó por un capítulo desde luego de auténtica pesadilla, que hay más drama, ¿no?, que el que podemos atisbar a través de nuestras ventanas y de nuestras pantallas, que hubo tiempos complicados y que desde luego hay casos, historias que siguen siendo un auténtico misterio pese al paso del tiempo, quizá a lo mejor como una de las maldiciones, ¿no?, que a veces acompaña a la vieja eterna crónica, que va de la mano con el término que tanto conocemos, misterio. Último artículo, misteriored.com, Félix, desde luego, estás que no paras, una labor incansable, intachable, incuestionable, que nuestro compañero Félix Ruiz hace de forma continua desde hace tantos años en misteriored.com. No te voy a preguntar cuál va a ser el próximo artículo, porque yo sé, Félix, que tú al final funcionas muy a golpe de inspiración, ¿verdad? Es decir, no lo planteas previamente, sino que ¡pum!, hay historias que se posan prácticamente sobre tu mente y que de algún modo incitan a que comiences a escribir y lo veamos en forma de publicación y desde luego, cómo no, porque no podría ser de otra forma, pues a través de la radio, ¿no? Ojalá pudiésemos hablar de todos los artículos que publicas y de todos los artículos que están publicados. A todos nuestros amigos hacemos esa invitación, misteriored.com, a leer a nuestro redactor de cabecera y único, desde luego, de misteriored.com. Artículos 100% originales y, desde luego, yo diría que una maestría en esto de la escritura y en contar historias. ¿Por qué no, Félix? Así que no te voy a preguntar cuál va a ser el próximo. Posiblemente lo traigamos también a la radio, quién sabe, pero es muy necesario escuchar a través de la radio, tratar de establecer esa comunicación como lo hacemos nosotros cada 7 días, pero también a través de la lectura, ¿no? Aprender de las historias más oscuras, que a veces es posible, y yo creo que se extrae también un mensaje y un aprendizaje de Félix. Así de luego que labores como la tuya son tan necesarias que a veces no valoramos, ¿no?, muy bien lo que tenemos. No te puedo decir otra cosa, Félix. No te voy a preguntar siquiera lo que vas a escribir la próxima vez, pero seguro que lo traemos aquí, ¿por qué no?
Pues mira, no te lo puedo decir simplemente porque no lo sé. Yo funciono a base de impulsos y de instinto y de... está mal que lo diga, ¿no? Pero básicamente de escribir lo que me da la gana, casi.
No, mal no está, está muy bien. A ver quién dice que eso está mal.
Pero sí es cierto que, no, simplemente poner en valor la fuerza que tiene la radio, la fuerza que tienen los podcasts, porque, por ejemplo, con el caso de los chicos de Yuba, fue precisamente un podcast el que motivó que el caso volviera a salir a la palestra, y ha sido también el caso de la mujer de Idal con el podcast de la BBC de 2018, el que un poco removió todo ese trabajo forense y policial que había detrás y que se estaba llevando a cabo para volver a abrir el caso. Y bueno, es importante, como digo, hacer un seguimiento de estos casos para traer novedades, pero también es muy importante la labor que se hace desde webs, podcasts, programas de radio, quizá con no grandes recursos, pero que sí que tienen ese entusiasmo, esas ganas y esa fuerza para ser valientes, para buscar, para hablar, siempre desde la seriedad, siempre desde el respeto y tratando de comunicarnos y bueno, de acercar a todo el que quiera oírlo, pues bueno, historias que quizás no hayan oído antes o la hayan leído o escuchado de forma distinta, ¿no? Y bueno, yo simplemente poner mi granito de arena en forma de mis escritos, ¿no? Y de las veces que puedo participar en el programa contigo, pues bueno, yo me siento orgulloso y muy agradecido por todas las muestras de aprecio y todas las palabras de cariño que tienen hacia nosotros.
Palabras de cariño que, como dice nuestro buen amigo Félix, os aseguro que llegan, os aseguro que se notan, os aseguro que se escuchan. No sé qué problema hay. Ahora bien, ya lo hemos eliminado. Yo pido disculpas porque no tengo ni para joder la idea a nivel técnico. Tengo una mesa de mezclas que no se usa para esto, ni para hacer podcast, ni para hacer radio, ni mucho menos. Y estoy tratando de poder manejarla como si fuese un caballo salvaje, ¿no? A veces no salen las cosas como uno quiere. Así que, desde luego, yo pido disculpas de antemano para todos los problemas técnicos a nivel de sonido, a nivel de ecualización. Sé que ha llegado algún mensaje sobre el tema de las voces de ese primer programa que hicimos en casa, confinados. Bueno, pues yo no me queda otra que pedir disculpas porque a nivel técnico, bueno, pues uno no es técnico ni mucho menos ni experto. Pero creo que lo estamos haciendo, creo que está saliendo. También creo que está entrando un sonido que no debería de entrar. No sé por qué, ni sé de dónde viene. La situación, Félix. Que esto, lo que está ocurriendo en nuestros días, lo que está pasando, lo que está sucediendo a nuestro alrededor, la actualidad, al final todos los problemas que estamos escribiendo, la historia y el futuro, ya lo decíamos hace un tiempo. Bueno, no nos van a detener. Todos los problemas que estamos teniendo a nivel, bueno, no solo sociales, ¿no?, sino a nivel técnico también, porque fíjate el sonido que tenemos aquí, no está deteniendo nuestra labor para realizar este humilde programa, con pocos medios, con lo que tenemos en nuestro alcance, pero desde luego con todo el apoyo y con todo el cariño. Félix se nos acaba de caer, no, es Diana la que está llamando ahora mismo, nuestra compañera Diana Herbello, a la que mandamos un saludo. Y desde luego esas muestras de afecto, ¿no?, que también hacen que sintamos ese impulso y esa necesidad de comunicar, de seguir contando historias, de seguir bueno, pues encendiendo la hoguera de la radio, aunque sea desde nuestras casas, y sentir también el calor de nuestros oyentes. Es tremendo la cantidad de mensajes que a veces se depositan en el correo electrónico, es tremendo también las muestras de apoyos que se muestran en redes sociales, los WhatsApp que recibimos. Vamos a tener que hacer una sección para poder leerlos, porque es tremendo, os lo aseguro. Y desde luego nosotros lo único que podemos es dar las gracias, las eternas gracias, que, como dice nuestro amigo Félix, yo creo que al final eso es lo que motiva también un poco que hagamos lo que estamos haciendo desde el corazón, porque es lo que nos mueve. Y precisamente, Félix, aunque suene mal, y ahora soy yo el que lo diga, lo hacemos porque nos da la gana. Así que desde luego la única recompensa que tenemos es la gratitud y las palabras de apoyo de nuestros amigos, que cada vez son más y mejores. Así que, Félix, con esto yo creo que mejor no podemos finalizar la historia de hoy. Hablamos pronto, seguro, y estaremos muy pendientes de lo que publicas en misterio.com.
Pues nada, seguimos en contacto, seguimos en la brecha, seguimos haciendo cosas, y desde luego que en cuanto haya hueco y oportunidad, pues seguro que traemos un nuevo tema que tratar con todos nuestros amigos y que intentaremos que lo pasen lo mejor posible en estos días.
Un fuerte abrazo, Félix. Hablamos.
Igualmente, un abrazo.
Misterio en Red.
Misterio en Red.
Con Esteban Palomo.
Y es que yo lo digo sinceramente, hemos solucionado ya por fin ese ruidito que se estaba colando en mesa. Y os decía que lo digo sinceramente, las palabras de apoyo que a veces recibimos en forma de textos, en forma de audios a través del WhatsApp del programa, sinceramente reconfortan, os lo aseguro. Palabras de apoyo, simplemente el hecho de saber que estáis ahí, ¿no?, al otro lado, y creedme que se sabe, es tremendo. Algunos de vosotros ya tenéis nombres y apellidos, estáis coronados, ¿no?, como grandes oyentes, porque se os conoce, porque es continuo los mensajes que recibimos a través de redes sociales, correos, número de WhatsApp, ya lo saben, hay que decirlo, muy importante, 617715353, donde muchos de vosotros, insisto, os habéis coronado como oyentes, yo diría que premium, ¿no? Cada vez somos más y mejores, cada vez somos más los que, promovidos por una extraña energía, nos reunimos, casi como hacían las antiguas gentes, ante el fuego de la radio, para escuchar y contar historias. Historias que, como las de esta noche, a veces demuestran que por mucho que pase el tiempo sobre una crónica, hay finales que son tremendamente escurridizos. Yo creo que al final el misterio es lo que tiene. Puede pasar mucho tiempo sobre una historia concreta, sobre una cuestión, sobre un asunto, y al final seguimos sabiendo lo mismo. Poco, o en algunos casos, nada, ¿no? ¿Cuánto se podría hablar sobre la parapsicología, sobre la ufología, sobre determinadas materias de las que se sigue sabiendo poco o nada? Para mí es una lección de vida, una lección de humildad. A veces pensamos que estamos en la cúspide de todo, que estamos en la punta de la pirámide, y realmente nos damos cuenta que al final estamos al principio del camino, en la base, no sabemos nada. Todas nuestras creencias se desmoronan como un castillo de naipes. Pensamos que lo sabemos todo, cuando en realidad no sabemos nada. Claro, esto con cuestiones oscuras o de tintes sombríos como el de esta noche, bueno, pues a veces resulta desalentador y poco halagüeño. Pero qué bonito es, ¿verdad?, cuando uno, como ser humano, como especie, mira el cielo, mira determinados horizontes, y desde luego se sigue haciendo las mismas preguntas que durante milenios han bombardeado la mente del ser humano. Yo creo que al final, insisto, es una lección de humildad. Y es que en el misterio hay mucho de humildad. Humildad como la vuestra, humildad como la nuestra, que al final no hacemos otra cosa que reunirnos cada 7 días, bueno, pues para tratar de extraer un mensaje, un aprendizaje, sí, distraerse, que eso está bien también, ¿no? Pero es importante aprender, incluso de las historias más oscuras. Y eso es lo que precisamente hacemos con todos vosotros y junto a vosotros. Aquí el primero que aprende es un servidor. Muchísimas gracias por acompañarnos en estos tiempos también sombríos aunque esperanzadores. Se ve cada día. Con todos vosotros, desde luego, es algo que se nota también, aunque no nos veamos, porque esto de la radio tiene poco visual. Regresamos la próxima semana con más historias de las que aprender, de las que conocer y, como siempre digo, descubrir. Hasta dentro de 7 días, amigos.